Desde las profundidades de Chilenal llegan dos quimeras tecnosexuales a tu madriguera COVID. Tecnosexual.mov. Cuerpos poliamorosos y Radio Manuel Rojas presentan Poliamorosas Podcast. ¿Estás preparada?
Hola, Radio Escucha.
Hola, Radio Escuchas.
Radio Escuchas. Poli Escuchas, queridos. ¿Cómo están?
Oye, yo no voy a esperar la respuesta de los poliescuchas, sino que te voy a dar mi respuesta. ¿Cómo
a ver,
yo?
¿Cómo estás, Iván?
Oye, no sé si le estará pasando a todo el mundo, será una cosa que tenga que ver con los astros, o vaya a saber con qué, pero yo me siento súper cansada, weón. Es que ya ha sido un año full cansador. Y estoy así como que me siento anémica. Entonces, hoy día les quiero decir a todos los radioescuchas que he hecho un gran esfuerzo para estar en presencia de ustedes. Los quiero mucho. ¿Eh?
Sí, yo también tengo que decir algo similar. Me sucede que no estoy cansada, pero estoy con unas dificultades de concentración extremas. También creo que ya producto, o sea, si bien, claro, ya no estoy full encerrada, igual intento mantenerme en resguardo lo más posible y también porque no hay mucho que hacer afuera, o sea, como que tampoco el panorama de la ciudad. Claro, digamos que esté muy entretenido. Entonces,
pasa igual que ese rollo, porque ya es verdad que abrieron así como que los bares,
sí.
Pero no es que todos tengamos así como que primero la economía para andar saliendo a los bares todo
exacto,
el tiempo.
Todos los días, no se puede tampoco.
Claro, y luego está lo otro de que igual da ansiedad lo del bar, ¿no? Como que, no sé, que full, ¿no te ha dado ansiedad
no,
que
fulano no, para nada.
Lado esté así con COVID y tú?
No me ha dado ansiedad, pero sí me pasa eso, que siento que claro, como igual, si bien he salido, me tiendo a mantener más en resguardo, siento que de alguna forma los 5 o ya 6 meses de estar, yo vivo en un departamento muy pequeño, Radio Escuchas, algún día lo podrán conocer, quién sabe, o tal vez no, como que las paredes de mi madriguera como que se me vienen encima y ya como la rutina del mismo espacio me impide mucho tener como pensamiento creativo, como que puedo desarrollar pura actividad mecánica, eso puedo. Así es que si es que estoy un poco mecánica hoy día, Radio Escuchas, no le echen la culpa a Polirobot, échenle la culpa al COVID, como todas las cosas que sucedieron este año.
Como que incluso le podemos echar la culpa al COVID del programa. ¿También?
O sea, de hecho, así
o sea,
es.
Yo creo que más que decir culpa, ya como que la responsabilidad.
Es el origen. ¿Verdad? Es el origen.
Sí,
sabemos que este programa.
O sea,
programa Radio
eso
Escuchas,
es lo único bonito que les dejó el COVID.
Claro, eso es algo bello del COVID. Algo bello del COVID es este programa. ¡Oh! Les
sí,
quiero.
El nacimiento de la radio.
Sí.
Todo es lo bonito del COVID.
Bueno, vamos a partir programa del día de hoy con nuestra ya clásica sección a cargo de Polirobot.
Poliactualidades y efemérides sexuales. Entre las efemérides más importantes se encuentran octubre, mes por la concientización del cáncer de mamas. Y esta semana Retrasex cumplió 23 años de trayectoria.
Interesantes efemérides de esta semana y de este mes, muy importantes ambas. Recordar entonces a todas las chiquillas, ¿verdad?, que se hagan sus autopalpaciones, sus autocontroles, nunca está de más, es muy importante estar pendiente de los cambios que le ocurran a nuestro cuerpo con el objetivo de prevenir, en este caso, ¿verdad?, el cáncer de mama. Y con respecto a la segunda efeméride que nos...
Oye, no, espérate, antes de que pasemos a la segunda efeméride, que a mí me gustaría decir que no solo ataca el cáncer de mama a las personas que se identifican como mujeres, sino que a todos. Pues,
¿en
a
serio? ¿Los bi hombres también pueden tener cáncer
sí,
de mama?
Los
ay,
cis,
perdón la ignorancia, ¿verdad? No sabía.
Sí, hombres y mujeres cis, hombres y mujeres trans, todos podemos tener.
Ah, no tenía idea, perdón mi ignorancia, Radio Escucha, ¿sabes? Yo soy así, cosas que
cáncer.
No sé.
Sí, lo que pasa es que es menos común en hombres cis,
Pero sin embargo se puede dar igual y el autoexamen se hace ligeramente diferente según el cuerpo que uno tenga, pero es básicamente lo mismo que palparse, ¿no?
Exacto, palpar, detectar que no haya perturbaciones, bultitos o anomalías en la zona. Buenísimo saber.
Sí, porque todas tenemos glándulas mamarias.
Ya, buenísimo
y
saber.
Y lo otro importante
es que... O sea, sé que ambos teníamos glándulas mamarias, pero no que, sí, que ese tipo de glándulas mamarias
sea
susceptible de un cáncer también de mama. Buenísimo saberlo.
Entonces, otra cosa importante es que mantengan todos sus controles médicos al día. Recordar también que los controles médicos no siempre se hacen solo porque está uno enferme, sino que también uno va al médico porque sí, a veces, solo para estar seguro de que estás no con cáncer.
Sí, yo no lo hago, pero hágalo.
Debería hacerse. Es que igual
es un buen consejo lo que está diciendo Silvana, así que escúchenla a ella, radio escuchen, no me escuchen a mí. Radio escucha, con respecto a la segunda efeméride que nos recordaba Polirobot, el aniversario de Red Trasex, para las personas que no saben lo que es Red Trasex, estamos hablando de la Red Internacional de Trabajadores Sexuales. Internacional me refiero específicamente a América Latina y el Caribe. Esta es una asociación que, como nos indicaba Polirobot, tiene 3 años de trayectoria en visibilizar y promover la seguridad de trabajadores sexuales en Latinoamérica y el Caribe, como dije antes. Y en el fondo esta conmemoración, ¿verdad?, de los 23 años es importante a propósito de justamente visibilizar esta trayectoria de lucha social, de movilización comunitaria y también de incidencia pública. Justamente el tema del episodio del día de hoy de Poliamorosas Podcast es sobre el trabajo sexual y también vamos a hablar un poquito sobre porno autogestionado, que ya adelantamos algo de eso en algún capítulo previo que hablamos sobre porno, pero hoy día vamos a tener una invitada especial, una trabajadora sexual que se dedica también a este ámbito, así que va a estar ahí vinculado un poquito esta efeméride con lo que vamos a hablar el día de hoy.
Sí, es importante que si están interesadas puedan ir a la página web de Red Trasex. También pueden visitar Red Trasex y Somos Margen, que es como la presencia de Red Trasex en Chile. O sea, digo que es una de las organizaciones que fue fundadora también de esta red. Están súper visibles en Instagram. Así que invitamos también a que sigan sus redes sociales, que serían @retrasex y @somos.margen. Sí, está súper importante que todos se informen, como siempre. Nosotras siempre estamos haciendo la invitación de que puedan informarse. Y nada, por leer ahí, Red Trasex tiene además una biblioteca de la que nos va a estar hablando Ire, que es nuestra invitada. Y nada, pues, hay mucha información, así que si quiere volverse experto en trabajo sexual y
ahí
en las problemáticas del trabajo
sexual, diga que no hay información disponible porque allí está todo. Oigan, Poliescucha, sí, yo también quería aprovecharme de esta plataforma radial y comentar una poliactualidad, bueno, que si bien no es efeméride, es importante para el proyecto Cuerpos Poliamorosos. La semana pasada hicimos el lanzamiento de un PDF con los resultados de la encuesta que hicimos a usuarios de aplicaciones móviles de citas en Chile durante el año pasado. Esta encuesta que aplicamos a más de 600 personas a través de internet, arrojó resultados súper significativos con respecto a las prácticas en dating apps. Además, el PDF quedó como muy bonito. Creemos que son datos que pueden servirle a investigadores o, bueno, a cualquier persona en el fondo que ocupe estas aplicaciones o que le parezca interesante qué es lo que está sucediendo, ¿verdad?, en esos espacios a propósito de las relaciones con el cuerpo, la afectividad y la sexualidad. Y queremos invitarles a que revisen entonces el sitio web de cuerpospoliamorosos.cl. Ahí van a encontrar una pestañita que dice encuesta y ahí están todos los resultados para libre descarga. Así que eso también les quería comentar como poliactualidad propia de Cuerpos Poliamorosos.
Sí, que estén ahí atentos. Recordar siempre que estamos publicando todas las novedades de Cuerpos Poliamorosos también en Instagram. Así que adelante a seguir. Y sí, pues descarguen el material, quedó hermoso. Y está de verdad súper interesante, si es que hay ganas de entender un poco más de su universo. Y también quedó el lanzamiento en redes sociales, en Facebook.
Sí,
se hizo un lanzamiento.
En el Facebook de Instagram, el Facebook de Instagram, cacha, ¿no? En el Facebook de Cuerpos Polimorosos, quedó el video, por si lo quieren ver, el video en el que salgo yo con Antonia Perelló, que, bueno, que fue nuestra editora de Polimorosas Podcast y que fue también la socióloga del proyecto. Estuvimos juntas, ¿verdad?, hablándoles como sobre algunos de los datos más importantes, de los resultados, así que también ahí hay un material que está entretenido y que pueden revisar.
Queridos poliescuchas, ahora van a tener la oportunidad de escuchar un extracto de una entrevista que le hicimos a Irenka en el Instagram de Cuerpos Poliamorosos, @cuerpospoliamorosos. En la sección de IGTV pueden encontrar las dos partes de la entrevista en su totalidad. Esta grabación se hizo el 23 de septiembre, un día antes de que se estrenara la película Kill Your Local Rapist, de la productora Erotida Films, autogestionada y conformada en su totalidad por trabajadoras sexuales. Les invito a escuchar esta porción y si tienen curiosidad pueden ir al Instagram de Poliamorosos e informarse de lo que está ocurriendo. También pueden ir a las redes sociales de Erotida Films y no quedarse sin ver esta película que tiene una repetición el 22 de octubre, en donde también se va a estrenar un documental. Así que atentos. Abrazos, atentes todes y los dejo con la entrevista.
Quería darte la bienvenida y primero darte muchas gracias por haberte unido a nosotras. Bueno, yo hablo como en plural porque este proyecto es de mucha gente que ha hecho posible que ocurra y lo levantamos hasta ahora. Y entonces me gusta hablar en plural cada vez que me refiero a Cuerpos Poliamorosos. Y nada, pues quiero darte la bienvenida, muchas gracias por participar. Y lo primero es que me gustaría que te presentes como a ti te guste y nos cuentes quién eres y en particular qué tipo de trabajo tú realizas.
Yo me llamo Irenka, me dicen Ire o Gire o Asken. Soy trabajadora sexual, presencial y virtual. Trabajo haciendo post-porno. Me dedico a la exploración diversa del deseo y también hago performance, modelo, me pego el show, todas esas cosas que hace uno.
Oye, como que quería que partiéramos esta conversación hablando igual de una situación que te pasó en particular a ti ahora, hace poco. Y como que siento que es importante visibilizar y darle todo el espacio para que se hable y que podamos entre todos tomar acciones. Y que te refiere al bloqueo que están haciendo las redes sociales a todos los que generan contenido de cualquier índole erótica o sexual y que finalmente están siendo censuradas en diferentes lugares por poner el cuerpo en situación que pareciera incomodar a estas redes, ya sea en términos morales o de cualquier otro tipo. Entonces, quería saber, que le cuentes a la gente que quizás todavía no te conoce, como cuál es la situación en particular que te ha ocurrido ya varias veces, y como de qué manera les afecta eso a ustedes laboralmente.
Bueno, la situación que me ocurrió hace unos días atrás fue que por sexta vez me eliminaron mi cuenta de Instagram. Esta cuenta era grande, tenía como 3.800 seguidores. Y en realidad, más que el número de seguidores, lo que me importaba era el hecho de que el público que tenía, entre 700 y 1.000 personas que veían mi historia, eran personas que siguen mi trabajo, eran clientas, eran clientes, eran contactos con radios, con festivales, con personas de afuera, con modelos, con putes de todo el mundo. Y cuando te borran la cuenta, te quitan tu herramienta de trabajo también, porque en el fondo no solo los trabajadores sexuales, sino también muchas personas trabajan de manera autogestionada y la forma de publicitarse que tienen son las redes sociales. Entonces,
Sí.
cuando te cierran una cuenta, también te cierran a mí por lo menos la mitad de mi sueldo.
Claro.
Como a mí me quitan plata derechamente. De hecho, hace muy poco vi el video de un compa artista argentino que tuvo que hacer como una denuncia legal contra Instagram, abogando que él es artista y que le eliminaron su cuenta y que eso como le trajo consecuencias laborales nefastas y tal. Pero es súper común que entre putes y modelos no hegemónicos nos borren las cuentas, porque hace un tiempo atrás que se implantó la ley Fosta Sexta, que para variar es de Trump. Fosta Sexta significa Fight Online Sex Trafficking Act y Stop Enabling Sex Traffickers Act, que se traduce como lucha contra el tráfico sexual en línea y deja de permitir que los traficantes sexuales actúen. Es súper grave porque no
Sí.
hace una diferenciación entre trata y trabajo sexual, que es algo que tiende a hacer el abolicionismo. Como el
Claro.
discurso abolicionista siempre viene desde tú estás súper mal, nadie quisiera ser pute, tenemos que rescatarte.
Como si fuese
Entonces,
ofensivo.
sí, pues, entonces, pero también hubo un tema, como por ejemplo Victoria's Secret, puede subir fotos de chiquillas sin ropa.
Claro.
¿Por qué? Porque ellas, uno, le pagan mucha plata por publicidad y dos, tienen cuerpos súper hegemónicos y
Sí.
tres, pidieron como un documento detallado de todo lo que no se puede mostrar porque no son bots, son personas como de algún país de Medio Oriente que están 10 u 12 horas sentados frente a computadores decidiendo qué es lo que sacan y qué es lo que no. Entonces, de partida, hay una situación de explotación laboral y eso además repercute en todos nosotros, porque una persona de una sociedad en la que las mujeres no pueden vestirse como quieren, difícilmente va a entender que una persona quiera ser trabajadora sexual por
Sí, de
propio
forma
deseo.
voluntaria.
Claro, entonces hay una invisibilización sistemática de nuestro deseo de ser trabajadores sexuales y se nos victimiza y se nos revictimiza una y otra vez. Y eso, como nos cierran las cuentas, la cuenta de Erótida Sims en una semana había alcanzado más de 1.300 seguidores y la eliminaron. Y la
Sí, igual, eso a
eliminaron.
mí me parecía como bien curioso cuando me enteré que la habían eliminado porque ni siquiera había contenido explícito circulando en esa cuenta. Pues era como, de hecho, incluso si uno no estaba enterado de qué se trataba el proyecto, podía hasta tener dudas de qué era. Incluso invitaba bastante a ver la página web porque tenía un par de imágenes, ¿no? Como no era tanto.
Sí, pues,
Entonces, es súper, es
ni siquiera
súper.
notificaciones, solo la eliminaron. Y yo creo que la eliminaron porque decía que era una productora hecha por trabajadoras sexuales.
Claro.
Entonces, como
También ahí uno tiende a pensar, perdón, perdón.
sí, que diga que es hecho por, ya fue. ¿Cachai?
Claro, que
Como
también lo que yo siento es que como tiende uno a pensar que también hay gente que se dedica a denunciar esas cuentas. Y como que quizás no todo tiene que ver como con la vigilancia de las aplicaciones, sino que también hay gente que se dedica a hacer cierta persecución como a este tipo de cuenta y a este tipo de trabajo.
sí, y también hay mucha gente a la que le molesta lo que nosotros hacemos. O sea, de
Claro.
partida hay gente que a mí no me podría ver porque soy marica, porque soy
Sí,
puta.
bueno.
Entonces es como, oh no, no, eso no lo de coños y encima es puta. No, qué horror, y dice que todo el sistema está mal. Entonces es como obvio que me van a bajar la cuenta y a mis amigues y a todas las personas que seamos cuerpos contrahegemónicas, porque ellos son la hegemonía. Como a Instagram no le costaría nada poner, programar en la página que la gente pueda elegir el contenido que quiere ver o no. Y que pongas,
Sí,
sí, quiero
claro.
ver contenido sensible o tengo más de 18 años, quiero ver este tipo de contenido o no. Y listo, porque su discurso se ampara en que no es contenido apto para todas las sensibilidades y para las niñas y que alguien piense en las niñas. Y es como, si es menor de edad, no deberían salir ni siquiera la
Sí,
opción de que nos
además la
sigan.
aplicación no está hecha para menores de edad y la advertencia de la misma aplicación lo sugiere, como cuando, como de esto de vigilado por padres, ¿no? Es como una weá, como que poner una
Sí.
advertencia al momento de descargar. Oye, lo que yo quería preguntarte y conducir un poco la conversación para pasar a otro tema, pero para cerrar este, como, ¿qué podríamos hacer? Nosotras que quizás somos consumidores del trabajo sexual, que queremos fomentarlo o que estamos en pro de que ocurra, como qué podemos hacer para en el fondo visibilizar el trabajo que ustedes hacen y colaborar con los medios que tenemos, en este caso, por ejemplo, las redes sociales, para poder, no sé, dar visibilidad y promover el trabajo que ustedes hacen.
Sí, por ejemplo, yo siempre digo como para que no me pierdas, sígueme en Twitter, porque Twitter no tiene censura. Twitter es tierra de nadie, entonces puedes simplemente subir cualquier cosa y nadie te lo borda, puedes tener ahí un primer plano regio, nadie te va a decir nada por poner tu vulva. Pero en Instagram sí, entonces recomendación, siempre seguir los Twitter. Quizás guardar un correo, guardar el número o alguna red como que esté vinculada, que no tenga tantas normas como que nos penalicen. Y no sé, por ejemplo, en el caso de Erotidas Films, dejamos un botón en la página que dice suscríbete y eso va a hacer que cada vez que pase algo en la página, que saquemos algo, que hagamos algo, como productora te va a llegar un correo. Va a decir como Erotida Films está en tal, 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 porque ya nos borraron una cuenta. Entonces,
Sí,
obviamente,
obvio.
por
Va a
ejemplo,
ocurrir.
esta cuenta con la que estamos transmitiendo tiene 100 seguidores y me la hice hoy. Y esos 100 seguidores son las personas hermosas que me han seguido a todas mis cuentas y que van para arriba y para abajo conmigo y que siempre saben dónde estoy porque tienen esos métodos de comunicación como... Si son clientas, si son clientes, si aman nuestro trabajo, nuestra arte, si quieren que sigamos haciéndolo, compartan nuestro contenido en historias, compartan nuestros perfiles, suscríbanse, ayúdennos, revisen nuestros sitios web, conversen con la gente de sus entornos, respecto de por qué es tan mal visto contratar un servicio sexual o de por qué... No sé, como hoy hablábamos con las chicas, ¿por qué compartes el emprendimiento de tu amiga que vende vestidos o bananos, pero no compartes el emprendimiento de tu amiga que está haciendo una productora de post-porno? Y la
Sí.
respuesta es súper simple, es te da vergüenza. Es, no quieres que la gente sepa, no quieres que tu familia sepa que ves porno o que disfrutas del erotismo, porque sigue siendo algo que las personas como... Para las personas aún es muy normal que sus conductas sexuales no se condicen con su forma de llevar la vida en el cotidiano.
Sí,
Como
también
las
hace
personas
pensar
siguen
como que,
escondiendo eso.
sí, claro,
Como
y hace pensar
te
también
pago
como
por
de qué
debajo de la
cree la
mesa, pero sobre
gente,
la mesa no te valido.
perdona, perdona, de nuevo te interrumpí,
Dale.
sorry, no, es que te decía que también hace pensar como qué piensa la gente que se va a encontrar como cuando pagan un servicio de trabajo sexual, como que quizás que se imaginan qué tipo de contenido, no sé, como que se imaginan que quizás van a ver reproducciones, no sé, pues de lo que ocurre en Pornhub o no sé, como que hay mucha imaginación en torno al trabajo sexual y poca como constatación de qué está ocurriendo realmente. Bueno, para cerrar un poco esto y pasar a otro tema de forma radical, quisiera preguntarte como, ¿qué es Erotida Film de lo que ya hemos hablado, que se ha mencionado?
y que nos contigas como a grandes rasgos qué está pasando ahí, por qué es importante ese proyecto, de dónde nace la necesidad de levantarlo, etcétera.
Ya, ay, me encanta. Bueno, Erotida Films es a día de hoy una productora de postporno y documental. La parte de documental es súper importante porque es como nuestro sello, es como algo que nos diferencia de otras productoras súper queer y alternativa y súper loca, que si bien sí hacen como porno contrahegemónico y post-porno y tal. Nosotras queremos mostrar la parte documental para hacer el nexo de quiénes son las personas que están detrás de todo eso. Como post el corto que hicimos, grabamos entrevistas a todas las personas que participaron, en plan, ¿cómo te sentiste? ¿Desde hace cuánto haces esto? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo? ¿Qué es esta práctica que acabamos de ver? ¿Hace cuánto lo haces? ¿Cuáles son tus límites de seguridad para practicarlo? Y etcétera, porque eso no existe. Como no hay espacios en los que las actrices o los actores porno digan, no, ¿sabes qué? Yo la pasé súper bien, me reí, consentí todo lo que pasó, o en realidad, como era la primera vez que lo hacía, estaba nerviosa, como generar este approach de, sí, somos personas y también tenemos preguntas y también queremos saber cuáles son las tuyas y responderlas, como que haya una apertura para justamente combatir lo que decías tú, como en torno a que hay mucha imaginería respecto de lo que es el trabajo sexual, pero nadie se acerca a preguntarle a una puta, como
Claro.
nadie va y pregunta, y eso es súper necesario. Bueno, Erotida Films tiene un equipo multidisciplinario, todas trabajadoras sexuales, todas diosas. Existe Pochi, que es una chica argentina, activista gorda. Ella tuvo harto tiempo un proyecto de fotografía que se llamaba Muluk Fotografía, que era como fotografiar cuerpos gordas y jugar con el deseo como desde lo contrahegemónico y tal. Estuvo harto en eso. Olimpia Lolo es una persona que es documentalista, ella es fotógrafa, es audiovisual, es muy seca, se está sacando unos proyectos increíbles, es wow. También está Mistress Noelia, que es una dom argentina también. Bueno, y Olimpia es como medio chilena, medio española, como que son todas migrantes, menos yo. Ah, pero me voy a ir. Ah. yo soy gitana. Y bueno, la cosa. Y la cosa es que, bueno, no es dom, es performer, es modelo. Y yo, que ya me presenté. Y bueno, la cosa es que un día vimos como una imagen de Instagram con Noé donde salía un taco y decía, Kill your local rapist, como mata a tu violador local. Y fue como, weona, deberíamos hacer un corto donde matemos a nuestro violador. Y fue como, oh, sí, yo quiero hacerlo. Y yo como, sí, realmente es como una fantasía, sí, igual la tengo, wow. Y como que nos reemocionamos. Y al toque así como ya reunión, videollamada y organizar y tal. Y como que resultó que Pochi nos invitó a su cumpleaños. Y en el cumpleaños con Olimpia, que es Lolo, nos dicen como chiquillas, queríamos como contarles que tenemos la idea de hacer una especie de productora, bla, bla, bla. Y cuando nos miramos y fue como, nosotras tenemos un proyecto de corto, nos encantaría que lo hiciéramos con ustedes. Y fue como, ya hagámoslo, sí, hagámoslo. Y bueno, justo sucedió que teníamos o sea, que con Noé íbamos a estar en el Barrio Rojo TS, que lo pueden buscar en YouTube, es el canal de una amiga donde todos los lunes se hacen conversaciones entre putis, como un putilate, una cosa así. Y ahí conocimos a una activista que es una puti trans que está en situación de asilo político en Alemania. Y nos dijo que iban a hacer una actividad en favor de la fundación de de Amanda Joffre, que es una Amanda, o sea, una Amanda, es una Amanda. Era una fundación. Lo siento, el gato se está comiendo. Es una fundación en favor de trabajadores sexuales y gente trans. Y bueno. También para la Asociación de Mujeres Meretrices, AMAR, que está en Argentina. Fue como, ya, queremos recaudar fondos para esta gente y tal. Y nosotras como, oye, ¿y si exhiben el corto allá en el evento? Como nosotras lo podemos pasar para juntar más recursos y no sé qué. Y fue como, ya, sí. Y bueno, finalmente un día no éramos, o sea, un día éramos solo cuatro personas muy talentosas con ideas. Y otro día teníamos 2 semanas para mandar un corto de pornoterrorismo sobre matar a tu violador. Para... Fue como, sí, lo logramos, sí, lo logramos. Y bueno, ahí en el camino salió la idea de hacer streamings acá en Chile, por situación pandemia. La idea después es poder hacer proyecciones en nuestras casitas y hacer como círculo más íntimo de seres que vengan a verlo. Y nada, pues se empezó a crear la página de Erotida Films, como la web donde pueden comprar las entradas, donde pueden suscribirse al newsletter, donde pueden ver el teaser y donde posteriormente se va a poder ver la peli también.
Oye, lo que a mí me llamó mucho la atención cuando entré la primera vez a la página web fue que de título está este Decodificando el deseo, ¿verdad? Y como que cuando lo vi dije, ah, ya me interesa, pero no sé si estamos pensando lo mismo. Entonces me gustaría que explicara un poco de dónde viene como esa idea de decodificar, decodificando el deseo.
Es súper amplio. Tanto hay que hablar. No, pero bueno, Decodificando el Deseo surge de muchas conversaciones que hemos tenido de forma individual y grupal también respecto de la re y la deconstrucción del deseo, desde dónde lo vivimos, desde qué entendemos como deseo, cómo lo abarcamos, desde dónde, cómo lo exploramos. Entonces fue como decodificación, también es una especie de, para nosotras, reescribirlo, como queremos decodificarlo porque queremos cambiarlo, queremos saber cómo ha funcionado hasta ahora para que funcione de una manera diferente. Como yo empecé a hacer porno porque el porno que veía no me gustaba. Y dije, bueno, pues hay que cambiar el mundo, vato. Y estas personas también quieren hacerlo. Y nada, nos surge la urgencia de cambiar nuestras formas de relacionarnos, porque creemos que es profundamente revolucionario decodificar nuestro deseo y a nosotros con él. Como tienes como. ¿Qué es el deseo para ti? ¿Qué es lo que te lo genera? ¿Lo experimentas contigo solamente o lo experimentas con otros seres? ¿Lo has experimentado solo de manera monógama o también lo has hecho de manera grupal? ¿Relacionas deseo con excitación? ¿Qué es lo que te excita? ¿Qué es lo que no? ¿Cómo, desde dónde vienen esas cosas? Como siento que todo el tiempo estamos en un constante redescubrirnos. Y es lo que como Erotida Films también queremos mostrar, ¿no? Como surge desde la necesidad de tener una productora de putes, para putes, y para poder incluir personas migrantes, para poder incluir cuerpos discas, personas trans, como la idea es que es darle pega a las personas que son como nosotres y que sistemáticamente nos invisibilizan y no nos permiten estar en los espacios. También nacemos como una productora post-porno documental sudaca, que eso es súper importante porque la gran mayoría de los queer están en las Europas, están en Estados Unidos y siempre tenemos que o irnos para allá para triunfar o que ellos nos den algo de las migajas, del mucho poder que tienen. Y nosotros queremos generar eso acá, desde el territorio, desde nuestra raíz sudaca. Entonces eso también es importante y el equipo somos puras cabras, o sea, cabris, porque yo no soy tanto una cabra, pero
Ja,
Claro, pero eso como que siento que viene también desde la necesidad y desde el cansancio del proxenetismo virtual, del cansancio de que haya como un montón de machos explotando cabras, ganando plata con culos ajenos, ganando plata con esfuerzo ajeno. Yo he estado en productoras donde me pagan un 10% por hacer una película de 40 minutos.
No, pues eso nada. O sea, digo que eso no ocurre
Es
en ninguna
pésimo.
industria.
No, pues es pésimo, no hay un respeto. Entonces, nosotros queremos cambiar eso y siento que lo estamos haciendo.
Sí, yo también siento eso.
Ah.
Encuentro demasiado bacán el trabajo y nada, también me gustaría, como que en eso que está, el último que estaba diciendo, me gustaría como acotar que por eso es tan importante que cuando hay un deseo de consumir porno, por ejemplo, uno conozca a la gente que lo está haciendo. Digo, no tiene por qué ser personalmente, pero que uno pueda tener contacto con esas personas, entender que lo están haciendo de manera voluntaria, que precisamente se trata de trabajo sexual y no de trata, y que el tú estar consumiendo y pagando un trabajo que sabes que viene de un trabajador que está bien y que no está como siendo abusado ni nada, es la forma fundamental que debería tener como un consumidor en cualquier aspecto, ¿verdad? Porque es lo mismo que, no sé. Comprar ropa hecha por esclavistas, comprar que, etcétera. Como que hay en todos los terrenos se da y sobre todo en el trabajo sexual que en Chile está profundamente criminalizado, es terrible importante que así sea, que no veamos cualquier cosa de internet y que nos acerquemos a los productores porque están ahí, no sé, hay, por ejemplo, programas de suscripción a WhatsApp donde que tú misma, o sea, lo haces. Y que
Puedes hablar
muchos
con la
otros
gente.
también lo están haciendo. ¿Cómo?
Claro, es que yo siento que así como no vamos al súper ni al mall porque son empresas multinacionales que bla, 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 ¿por qué si nos metemos a Pornhub? ¿Por qué si vamos a X videos? ¿Por qué si
Sí.
sabemos que hay compas que se alimentan, que pagan su arriendo y que viven de la exploración del
Sí.
erotismo, no les contribuimos a ellos si también son parte de la economía circular? Como
Sí.
apañarnos entre nosotros es súper importante para cambiar algo.
Sí, es súper cierto. Oye, hablemos de que igual el estreno de la película, este corto, es mañana y que pueden comprar sus entradas en la página de Erotida Films, que es erotidafilm.com. Pueden ir hasta allá y lo que yo quería preguntarte era si vamos a tener la posibilidad de ver la película en otro momento que no sea el estreno de mañana.
Sí, hay más fechas. Está el estreno de mañana, el 8 y el 22 de octubre.
Ya,
El
súper.
8, o sea, el estreno de mañana viene con streaming, o sea, como el streaming con conversatorio, que después las personas que se unan a verlo pueden hablar con nosotros y nosotros con ellas. El segundo streaming va a ser solo como la exposición del corto. Y el tercero, que cae justo el día de mi cumpleaños. Ah, el 22 de octubre. Lo estrenamos con el documental que estamos haciendo y estamos trabajando full en el docu, como de hecho yo hablé con una amiga para que nos traduzcan señas, todo lo de las entrevistas y tal, porque también sentimos que es necesario traspasar esas barreras, ¿no? Como por ejemplo, antes de sacar todas las entradas a la venta, nos dimos el tiempo de ver desde qué países nos veían, cuál era la situación económica de esos países y acorde a eso, ajustar los precios para que puedan comprarnos desde todo el mundo sin ponerlo como en plan nuestra economía, porque la economía en Chile y en Argentina no son lo mismo
Sí, claro.
y son valores muy diferentes en torno a las cosas. Entonces, eso también está importante como... Se vienen estas tres fechas y después en la página va a quedar el corto, ojalá con el docu, y ahí van a poder como pagar para verlo. Que va
Ah, ya,
a ser el
súper.
mismo precio de la entrada a los streamings. Lo entretenido de los streamings es como el conversatorio y el tema de que después se viene el docu, entonces como Toda esa es como una parte que a mí me hace mucha ilusión, me pone muy contenta y wow, como es muy emocionante haber logrado la fantasía de hacer un corto sobre matar a tu violador con cuerpos contrahegemónicas y exhibirlo y decir sí, lo hicimos, a como lo logramos.
Sí, qué bacán. Además que matar al violador es como la fantasía de todo el mundo, yo creo.
Obvio que sí, como es maravilloso, yo de verdad, como más allá de que lo haya hecho yo o no, y las cabras o no, como yo sí vería un corto que se llama Mata a tu violador local. Como realmente me parece súper interesante y es una propuesta para mí muy frontal y muy directa. Como podría decir que es una invitación, pero no lo voy a decir.
Con el que comenzamos el live y como dialogar un poco más acerca de la criminalización del trabajo sexual y sobre todo como del trabajo que de activismo que tú haces en Fundación Margen igual y que en general Fundación Margen ha levantado a lo largo de los años como con mucho ejercicio de visibilización y de apuesta en crisis también de ciertos discursos. Bueno, hace muy poco vimos como todavía en las noticias, en la televisión, en este caso me acuerdo ahora ya de dos casos en el matinal, uno que fue el matinal con Julio César Rodríguez, ¿verdad? En donde él se burla de las trabajadoras sexuales que están en una situación súper marginalizada a mitad de la pandemia y luego... Hace muy poco, en otro matinal, aparece este señor, como que se habla mucho como de la criminalización en torno a que en Coyhaique ponen ahí en TVN, ¿verdad? Como hombres van a contagiarse sin ningún resguardo a burdel de la ciudad y siempre poniéndolo como en esos términos en donde... No hay una mención ni una preocupación por esos cuerpos trabajadores que están en una situación de marginalidad que no es azarosa, ¿verdad? Es como una situación que está ocurriendo porque el Estado no se ha hecho cargo de cumplir su rol, ¿verdad? Su rol de protección y de normalización, legislación y un montón de otras cosas. Entonces, quería que habláramos de eso. Cuéntame todas tus opiniones en torno a esto.
Tráete una silla, niña. Tráiganme el mate, que esta cuestión da para mucho. Bueno, hay un momento que se me sube la falda. ¿Me perdonan? Sucede que hay. Bueno, hace muy poco. Bueno, de partida existe la red Trasex. La red Trasex es la red de trabajadoras sexuales de Latinoamérica y el Caribe. Existe hace más de 20 años. Hay más de 15 países asociados con sus respectivos movimientos por país de trabajadoras sexuales. Eso es algo que la gente no sabe. Otra cosa que probablemente la gente no sabe es que la red Trasex tiene una biblioteca que se llama Sandra Cabrera, en nombre de una trabajadora sexual que fue asesinada de un disparo en la nuca por un policía en Argentina, después de denunciar un caso de trata y explotación infantil en un, no sé cómo decirlo, en un antro que estaba funcionando por el centro. Y bueno, ella levantó todo este asunto del activismo en contra de la trata y la mataron. Entonces, la biblioteca se llama Sandra Cabrera por ella, y en esa biblioteca hay cientos y cientos de documentos respecto de trabajo sexual. Y hay un tema, las personas antes de entrevistar a una trabajadora sexual, antes de mostrar en los medios hegemónicos criminalizándonos, yo creo que jamás se han dado el tiempo de buscar guía de cómo entrevistar a una trabajadora sexual o de cómo abarcar el trabajo sexual de manera periodística, y eso existe. Es una guía de menos de 30 páginas, está en PDF y trae un montón de tips respecto de cómo abarcar de manera respetuosa el trabajo sexual y de qué es lo que pedimos las trabajadoras sexuales y las agrupaciones de trabajadoras sexuales. Los medios durante años nos han criminalizado, por ejemplo, siempre los diarios poniéndonos en la sección de policiales. Siempre las noticias acompañando de tráfico de drogas, de armas y prostitutas.
Sí, claro.
Bueno, ahora me dicen que acaban de llevarse presa a una compañera junto a sus hijes. Por ejemplo, en casos como el de Julio César Rodríguez, él sale riéndose y diciendo como, ja, ¿por qué ponen plata como evidencia en lugar de condones y tal? Mientras de fondo hay una escena de las trabajadoras sexuales siendo sacadas esposadas, como intentando cubrirse la cara porque ni siquiera les dejaron cubrirse la cara, y este sale riéndose, como sin considerar que hay muchas compañeras migrantes que su único ingreso es el trabajo sexual, sin considerar que durante la pandemia el gobierno, al no reconocernos como trabajadoras sexuales, ni siquiera como trabajadoras, no nos dio una respuesta, no nos dio nada, y si no fuera porque tenemos fundaciones que nosotras mismas activamos, muchas compañeras probablemente no tendrían casa o no tendrían comida. Yo he estado yendo todos los meses a repartir alimento a las compas, y es brutal que el Estado no se haga cargo ni siquiera de las personas que como que ve como trabajadores, y mucho menos se va a hacer cargo de nosotras, a quienes ni siquiera nos validan. Como nosotras no existimos para ellos. Porque de partida, primero somos mujeres, segundo somos putas, y tercero, la gran mayoría, o no la gran mayoría, pero un gran porcentaje, somos pobres. Y no somos las pobres y tristes que estamos aquí porque no teníamos nada más que hacer. Lo estamos haciendo porque queremos, a algunas nos gusta bastante. Y no, como cuando se habla de trabajo sexual, de partida se habla de prostitución en los medios. Prostitución define a una persona que no requiere reconocimiento legal ni social de su labor. Nosotras no somos prostitutas, somos trabajadoras sexuales y no queremos reconocimiento, exigimos que nuestro trabajo sea reconocido como un trabajo y exigimos tener los derechos laborales que nos corresponden. Entonces, ahí hay derechamente una interpelación a las personas que son periodistas y a las personas que trabajan en los medios de comunicación de infórmense y piensen realmente qué es lo que están diciendo y cuánto pueden perjudicar a una persona. Si una mujer la sacan de la tele mostrando su rostro, diciendo que está presa por prostitución, y sus hijos no saben, y su familia no sabe, y
el
otro trabajo no saben, ¿qué pasa con ella? ¿Le pueden intentar quitar sus hijos? La pueden despedir de sus otros trabajos, le pueden poner amonestaciones en las instituciones, en quienes son las putas. No piensan que cuando van al negocio puede haber una puta para al lado de ellas. No piensan que pueden tener amigas que son putas hace años y que nunca lo van a saber porque la sociedad no les permite salir del closet. Como yo puedo hacer este en vivo diciendo, hola, soy puta y soy feliz, pero me he tenido que bancar un montón de gente que me ha tirado mierda, me he tenido que bancar salir del closet con mi familia y arriesgarme a que seres me hayan cuestionado, bancarme a mi familia llorando, diciéndome como, ¿por qué estás en esto? Como, ¿qué te hace falta? Como, ¿por qué terminaste aquí? Mucha gente me ha dicho eso, como, ¿por qué terminaste siendo puta? Tengo 19 años, mi vida no ha terminado, está empezando, ¿cachai? Como, La estoy decidiendo yo y la estoy decidiendo feliz y como, no sé, por favor, personas, abandonen ese discurso de que necesitamos ser salvades porque nadie lo necesita. Ah, como si alguien necesita ser salvades son las personas que están en manos de proxenetas. No las personas que decidimos ser y trabajar en lo que somos.
Hasta la próxima, poliescuchas. Están escuchando Radio Manuel Rojas.